Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la Linterna de la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, con una última hora que hemos empezado a contar a las 9 y cuarto, cuando estábamos en la reunión del equipo económico, que es la detención de 4 personas empleadas en Método 3, la agencia de detectives que ha espiado a políticos en Cataluña. Como les decíamos, lo hemos contado a las 9 y cuarto y tenemos a esta hora novedades, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, como decíamos, al frente de los detenidos está el jefe de esa empresa, de Método 3, Francisco Marco. Dos de los arrestados, y esta es la novedad que porta COPE, Julián Peribáñez y Alejandro Borreguero, han admitido ante la policía ser los autores materiales de la grabación en el restaurante La Camarga a la popular Alicia Sánchez Camacho y a la exnovia de Jordi Pujol, Ferrusola. Además, ha sido detenida otra antigua directiva de Método 3, Elisenda Villena. A todos ellos, según ha sabido COPE en fuentes al tanto de esta investigación, se les acusa de un delito de revelación y descubrimiento de secretos con el agravante de publicidad. A todo esto, la COPE también ha sabido en fuentes policiales que en este momento la investigación se extiende a Madrid. Aquí está siendo interrogado en calidad de testigo Antonio Tamariz, quien fuera jefe de la oficina de esta empresa de detectives en la capital de España. La investigación, lógicamente, abierta.
Ampliamos en próximos minutos en el tiempo de la Linterna esta noticia que se está produciendo ahora mismo, esa última hora, con la detención de 4 personas de la empresa Método 3, la agencia de detectives que ha hecho espionajes en Cataluña a políticos catalanes. Primero de los 15 días de huelga programados en Iberia contra el plan de reestructuración que prevé el despido de 3.800 trabajadores. Hay huelga hasta el viernes. La normalidad y el cumplimiento de los servicios mínimos han sido la tónica general de casi todo el día, pero ha habido tensión en un momento dado en la terminal T4 de Barajas. Allí se concentraban unas 8.000 personas, 8.000 trabajadores. La compañía tiene 20.000. Algunos de ellos han entrado dentro de la terminal. La policía ha tenido que cargar para disolver. 5 personas permanecen detenidas. El gobierno sigue llamando al diálogo entre las partes y recuerda que es una huelga prolongada no beneficia a nadie. Escuchamos a los ministros de Fomento, Ana Pastor, y de Industria, José Manuel Soria.
Una huelga de estas características, alargada en el tiempo, puede traer consecuencias negativas para la economía en general y particularmente para el primer sector de la economía española, que es el turismo.
Pido que dialoguen y que lleguen a acuerdos. Será mejor un acuerdo que no convenza a ninguna de las partes, pero es bueno que lo haya, porque si no, los perjudicados son todos los españoles.
Precisamente hoy Horizonia ha anunciado el cierre a sus más de 5.000 trabajadores. El mayor tour operador de España intentará recolocar a 1.500 de estos empleados. El viernes pasado Horizonia presentó el preconcurso de acreedores. El gobierno estudia la respuesta a Bolivia tras la expropiación de la filial de Aena y Abertis en aquel país. Esta sociedad española gestionará los 3 aeropuertos más importantes de Bolivia. Es la 6ª nacionalización de una empresa española en tierras bolivianas. Por lo demás, el Partido Popular ha dicho hoy que la batalla desatada contra el presidente Rajoy a raíz del caso Bárcenas recuerda la campaña posterior a los atentados del 11M. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha confirmado que la secretaria general María Dolores de Cospedal demandó el viernes pasado al Tesorero y al diario El País por la publicación de esos cuadernos apócrifos, esos cuadernos de memorias. Arenas ha dicho que habrá más denuncias esta semana.
Tenéis que tener la tranquilidad de que en el partido se han declarado todos los ingresos.
Y por eso también, esta misma semana, mañana o pasado, pues iremos a los tribunales a presentar todas las acciones judiciales que haya que presentar para defender la honorabilidad de todos los dirigentes de nuestro partido.
Lo que pide el PSOE es la retirada del pasaporte a Bárcenas, solo tiene que decir un juez, por hacer un gesto despectivo ante las cámaras de televisión, lo que se conoce como una peineta, al ser grabado en el aeropuerto de Barajas cuando regresaba de esquiar en Canadá. Una cosa más de este día, destacada en la última declaración de la renta, la de 2011, más de 7 millones de contribuyentes marcaron la casilla a favor de la Iglesia Católica. Eso sí, la crisis ha hecho bajarle los ingresos en 1,2 millones de euros, para un total de 247 millones de euros. Para la Conferencia Episcopal es una buena cifra, teniendo en cuenta el momento de crisis que vive España. A eso de las 8 menos 20 hemos hablado en la Linterna, aquí en la cadena COPE, con don Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid. Ha recordado monseñor Martínez Camino la importancia de marcar la X, porque es lo único que reciben esa asignación tributaria por parte del Estado.
No es lo que necesita la Iglesia en España para, pues para tener las iglesias abiertas, para la luz, para el mantenimiento de los sacerdotes, de las personas que colaboran con ellos a tiempo completo, para todos los gastos. Esto no alcanza, naturalmente, pues es una parte pequeña en el conjunto de la Iglesia en España, una parte pequeña, me parece que está en torno a un tercio. Después, las colectas, las suscripciones en la parroquia siguen siendo vitales. Si faltara eso, pues no se podría sostener la vida de la Iglesia.
Está terminando este lunes 18 de febrero, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que el abogado de Iñaki Urdangarín ha señalado que duda de la veracidad de los correos electrónicos que el ex socio del duque de Palma, Diego Torres, ha entregado al juez el caso Nos. Mario Pascual Vives ha dicho además que no ve por qué se tendría que imputar a la infanta Cristina y que Interior rechaza las disculpas del antiguo jefe de ETA, Cherokee. El etarra ha lamentado el daño causado a las víctimas de atentados que no tenían que ver en el conflicto. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha publicado hoy su declaración de patrimonio. Artur Mas tiene bien por valor de 470.000 euros, cobra algo más de 144.000 euros anuales. Otro presidente, el del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha asegurado que la vía para salir de la crisis es la reducción de los gastos y no la subida de los impuestos. Dice que estos últimos ya son muy altos en la eurozona. Mañana el PSOE recurrirá a las tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional. Y en Venezuela, seguidores de Hugo Chávez celebran la vuelta del presidente después de 2 meses en Cuba, donde ha sido operado por cuarta vez del cáncer que padece. También fuera de España, el primer ministro de Túnez no ha logrado un consenso para formar un gobierno de tecnócratas. Mañana se reunirá con el presidente del país para buscar un acuerdo. Esto en un día en el que el director de la película Lo Imposible, Juan Antonio Bayona, galardonado ayer con un Goya a la mejor dirección, ha decidido que el premio se vaya al fondo del mar, lugar, ha dicho, desde donde vino.
Así terminamos de contar a esta hora. De momento, la crónica general de la actualidad este lunes 18 de febrero a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, a esta hora en la cadena COPE, saludos a José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches.
Buenas noches. Recién llegado de Bruselas.
Ha sido un día largo, ¿no? Empezó usted muy prontito hoy, ¿no?
Sí, sobre todo porque el sábado llegué a las 8 de Japón, ¿no? Así que estoy empalmando un avión con otro.
¿Ha contado usted los días que lleva ya de ministro, los días que está fuera de España y los que está en España, o no lleva la cuenta?
No quiero entrar en depresión profunda.
Ministro, ¿qué le ha hecho España y sus empresas al gobierno de Bolivia para que nos traten de esta manera?
Vamos, es un gobierno absolutamente errático en su política económica. Es decir, las nacionalizaciones se producen cuando tienen algún tipo de dificultad interna o cuando tienen que celebrar alguna festividad. Yo le puedo decir, sin romper el secreto diplomático, que la última vez, todavía hoy no he podido hablar con el canciller, la última expropiación, que fue la de Iberdrola, el canciller no tenía ni la menor idea de lo que había pasado. Fue una decisión que tomó el presidente de la República por sí y ante sí, y que anunció de forma súbita. Es decir, no se produce una deliberación previa, un estudio previo, se produce un arrebato que consiste en nacionalizar una empresa que algún 1 de mayo ha dicho que entregaba como regalo a los trabajadores bolivianos una empresa nuestra, etcétera. Es muy difícil de entender lo que allí pasa, ¿eh?
¿Y en este caso había alguna fiesta, alguna celebración? Porque la inversión de Abertis y de AENA parece que era bastante razonable en su gestión de los tres aeropuertos.
Bueno, vamos a ver, en eso es decir que estábamos sobre aviso que podía pasar, como puede pasar, ya se lo anuncio, el que ocurra con las compañías españolas que administran los fondos de pensiones. Esto sabíamos que podía ocurrir. Estuvieron presionando enormemente, no dejando actualizar las tarifas que cobra la compañía por la gestión del aeropuerto, y sin embargo exigiendo unas inversiones que obviamente, si no suben las tarifas, no puede realizar. Y cuando se te cierra el círculo, pues simplemente expropian y ya está. Y yo lo que espero es que Bolivia haga honor a sus compromisos como país civilizado, es decir, que empiece a negociar con la empresa para ver cuál es la compensación justa. Es lo que está haciendo con Iberdrola, aunque todavía sin resultados, y con Red Eléctrica, pero yo cada vez que hablo con ellos me prometen que va a haber una tasación justa y una compensación. Si eso es así, pues bueno, a mí me parece un error de política económica el nacionalizar empresas. Creo que el Estado no gestiona bien los aeropuertos, no gestiona bien las compañías de distribución de electricidad, pero es asunto suyo. Siempre y cuando, insisto, paguen lo que vale.
Son 6 nacionalizaciones en un año. ¿El gobierno se va a replantear las relaciones con Bolivia?
Absolutamente. Absolutamente. también vamos a replantear nuestras, no hemos anunciado en un comunicado, y no solo nos vamos a replantear nuestras relaciones bilaterales con Bolivia, sino que vamos a pedir a nuestros socios europeos, se trata de una compañía española, pero también de una compañía europea, que tomen cartas en el asunto, de la misma manera que cuando se produjo en otro país la nacionalización de YPF, pedimos la solidaridad de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, de la OCDE, de la Organización Mundial de Comercio, es decir, la diplomacia se va a poner en marcha, ¿eh?
Pero llamando a los embajadores a consultas, sugiriendo a las empresas que no invierten en Bolivia, ¿qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que las empresas tienen el buen juicio de evaluar cuál es la situación. Es decir, si no lo tienen, no tienen más que consultar las publicaciones oficiales del CESE, del IFEX, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para ver en qué país hay seguridad jurídica y en qué país no lo hay. Eso es algo absolutamente conocido. Y empresas de este porte, son empresas muy grandes, multinacionales con mucha experiencia, son perfectamente capaces de detectar el riesgo, ¿no? Es decir, llamar al embajador a consultas, bueno, pues llamaré seguramente al embajador boliviano. Mañana hablaré con el canciller, desde luego, pero el canciller, que es muy buena persona y buen amigo, poco puede hacer, porque estas cosas le cogen de sorpresa como a mí, vamos, o sea, Gine, es decir, esto es un mundo muy, muy real, ¿no?
¿Este trato a España tiene que ver con el abandono de nuestra política exterior en Hispanoamérica en el anterior gobierno, en la anterior etapa socialista?
Yo creo que no. Honradamente creo que no. Es decir, y lo paradójico de esto es que nuestras relaciones con Iberoamérica son unas relaciones espléndidas. Es decir, Evo Morales, el presidente, estuvo en la cumbre de Cádiz, incluso jugó en el torneo Carranza. Luego fue recibido por el presidente del gobierno en Madrid y mis relaciones con el canciller son unas relaciones espléndidas. Tiene mucho que ver con la presión, como decía antes, a la que un gobierno se ve sometido por su población y rompe por donde es más inesperado y más sencillo, es decir, buscar el enemigo exterior es una vieja táctica de los gobiernos de este corte, de gobiernos populistas. Usted sabe que Bolivia es de los países de la comunidad andina que no pudo o no quiso firmar el acuerdo preferencial con la Unión Europea simplemente porque no estaba dispuesta a someterse a las reglas que impone un acuerdo de este tipo. Pero no cree usted que es una reacción antiespañola. Esto lo hacen con compañías brasileñas, con compañías latinoamericanas, con la primera que con compañías francesas, con las compañías británicas, la primera que cogen por delante, vamos, la más sencilla.
Todo indica, ministro García Margallo, que esta semana informará usted al Consejo de Ministros de la Ley de Acción Exterior que moderniza una legislación franquista. ¿Por qué no ha habido manera hasta ahora de modernizar nuestra acción exterior en una ley?
Bueno, le corrijo porque parece que mañana puede ir a comisión de subsecretarios, que se ha adelantado, pero probablemente no vaya a este Consejo de Ministros, porque este Consejo de Ministros va a materializar muchas de las iniciativas que surjan en el debate del Estado de la Nación. Ajá. Y sería matar la ley de acción exterior. Yo espero que sea en el siguiente, que mañana vaya a subsecretario. Bueno, es muy difícil, ha sido muy difícil, porque la realidad del sector exterior ha cambiado enormemente. Piense usted que el decreto, para hablar de mi ministerio, que regula la carrera diplomática es del 55. Para los jóvenes es antes del plan de estabilización, cuando España era una autarquía, una economía cerrada y estaba prácticamente aislada del mundo. El mundo ha cambiado, el Estado ha cambiado, han aparecido las comunidades autónomas, las corporaciones locales. Ahora hay un montón de actores que hacen acción exterior, lo hacen las Cortes, lo hace el Poder Judicial, lo hacen las empresas, lo hacen Cervantes, lo hacen las instituciones. Todos, además, las acciones que hacen son muy, muy, muy variadas. Y los instrumentos que se utilizan ahora para la relación de economía exterior son muchos más que los que había hace unos años. Ahora hay la diplomacia tradicional, que es la política, esto que estamos hablando usted y yo de Bolivia, pero hay también la diplomacia económica, es decir, ahora hay que pegarse por el tema de las nacionalizaciones o hay que pegarse por una licitación de un tren de alta velocidad o de energías renovables o de gestión de aeropuertos. Hay diplomacia cultural, ahí está Cervantes, hay diplomacia pública. Todo esto, la realidad ha ido a una enorme velocidad y, sin embargo, la legislación no se ha adaptado. Y, vamos, es la última transición que queda por cerrar desde 1977. Aquí ha habido transición política, transición económica, sindical, pero no ha habido una transición del sector exterior. Uh-huh. Y cuando el cambio está en copernicano, hay eso que se llama el miedo al cambio. Hay un libro de Toffler que se llama La Tercera Ola, que empieza con un niño, un señor que muere a los 30 años por temor al cambio, por miedo al cambio, por miedo al futuro. Entonces eso provoca resistencias porque hay que cambiar muchas cosas, ¿no?
¿Resistencias de cuerpos de funcionarios del Estado?
Por supuesto, hay resistencia de cuerpos del Estado. Es decir, esto se está haciendo además en un momento que no es sencillo. Yo tengo un plantel de funcionarios magnífico, pero ese plantel de funcionarios pues se ha visto que no ha tenido una paga extraordinaria, que se han recortado sus viajes de vuelta de vacaciones, que es una merma de sueldos. Estamos haciendo en un momento en que se les está pidiendo sacrificios económicos importantes. Además, yo me he encontrado, para hablar de mi ministerio, con 200 chicos que aprobaron las oposiciones sin que tuviesen un puesto de trabajo asegurado. Claro, naturalmente se inquietan porque no saben cuándo van a poder salir fuera, que es su auténtica vocación. Y esa es la situación en la que estamos en estos momentos. Pero yo creo que aquí hay que planificar. Para eso hay que saber quién planifica. Por eso en la ley hace un Consejo de Política Exterior, en donde están todos los departamentos y lo preside el presidente. A eso se plasmará en una estrategia a 4 años de política exterior, en un plan director de cooperación a 4 años, el plan de la marca España, un marco que será conocido por las Cortes para dar un contexto y una continuidad a la política exterior. Y eso nos va a permitir, cuando tengamos todos esos datos, redesplegar el sector exterior español. Ahora tenemos muchísimos consulados en países de la Unión Europea que se crearon cuando los españoles emigraban a Bélgica o a Alemania, que ya no tienen sentido. Sin embargo, India, que tiene 1.000 millones de habitantes, tiene 2 consulados. En China tenemos 3 consulados, 1.300 millones de habitantes. En Azerbaiyán, que es una potencia emergente que nada en petróleo y tiene muchas necesidades, no tenemos embajada. Y habrá que redesplegar y decir dónde conviene ir. Y tendremos que hacer una diplomacia del siglo XXI. Es decir, aquí hay que cambiar el método de ingreso, formación permanente, formación económica, concurso de méritos para ascender, para ser nombrado embajador, nombrarlos un año antes para que se vayan enterando de las peculiaridades del país. Es decir, hay que cambiar todo esto. Y eso ya lo han hecho otros países y nosotros no. Y sin embargo, el sector exterior es lo que mejor va en España.
Otros países no tienen gobiernos autonómicos con embajaditas fuera de nuestro país. La ley de acción exterior, ¿qué hace con las embajaditas?
Bueno, pues mire, para empezar lo que decimos es, oiga, el señor de una comunidad autónoma que quiera viajar fuera tenga la bondad de informar al ministro de Asuntos Exteriores, entre otras cosas para que el embajador le pueda preparar las visitas, le pueda preparar la infraestructura, le pueda dar información y no pierda usted tiempo a llegar allí. Y si usted quiere crear una oficina de representación exterior, lo puede hacer porque se lo reconoce el Tribunal Constitucional. Pero lo que estamos ofreciendo es que se incorporen a las embajadas, consulados, oficinas técnicas, institutos Cervantes que tenemos en el mundo, 118 bilaterales, solo en embajadas, más de 200 consulados. Y eso les permite estar al lado del embajador, que es el que al final le abre la puerta de las autoridades políticas y le permite estar al lado del consejero económico, del consejero laboral, del consejero fiscal. Todo eso es muy importante. Y lo que le estamos haciendo a las comunidades autónomas es lo mismo que vamos a hacer nosotros, gobierno central. Estamos cerrando embajadas donde no se justifica una embajada propia y una representación y los incorporamos en las delegaciones de la Unión Europea. Y en el futuro vamos a hacer embajadas, consulados, oficinas técnicas conjuntas con los países iberoamericanos, lo cual nos va a permitir ahorrar dinero. Es decir, lo que estamos pidiendo es racionalidad, eficiencia y ahorro.
Ha citado usted antes que esta semana es el debate del Estado de la Nación. ¿Ha pasado el gobierno del que usted forma parte las peores semanas por culpa del caso Bárcenas?
No tengo usted la menor duda. Es decir, esto, como decía antes, vengo de Japón. Nosotros, el Ministerio de Asuntos Exteriores lleva a cada Consejo de Ministros un análisis de la imagen de España en la prensa internacional. Los titulares han sido tremendos. Yo, honradamente, creo que la corrupción es deleznable, que hay que castigarla con toda severidad, pero que también debemos procurar no crearnos nosotros nuestra propia leyenda negra, y en esto somos especialistas, ¿no? La imagen de España pues ha sufrido un deterioro importante. Yo espero que temporal, porque nos ha coincidido además cuando empiezas a ver luz al final del túnel, es decir, la productividad ha aumentado, hemos recuperado la mitad de la competitividad perdida, hemos aumentado exportaciones, hemos equilibrado nuestras cuentas con el exterior, el déficit está reduciendo. Es decir, usted ve las declaraciones de los que mandan en este mundo económico y son todas favorables, y esto nos ha venido a, bueno, ha sido un jarro de auténtica agua fría, ¿no? Uh-huh.
Usted que lleva mucho tiempo en política, ¿por qué el PSOE ha perdido tan pronto la dimisión del presidente Rajoy? ¿Por qué la ha pedido al año y dos meses?
Yo realmente, honradamente, eso no lo entiendo. Es decir, lo que tenemos en este momento, porque yo creo que hay que dimensionar, es decir, lo que tenemos son unas fotocopias de un original que no ha aparecido. Los jueces no han dictaminado nada. Si yo tengo alguna convicción, es la convicción absoluta en la honradez del presidente del gobierno. Vamos, eso le conozco desde hace 25 años y no tengo la menor duda. Y entonces, con una prueba tan frágil, tan poco analizada por quien tiene que analizar lo que son los jueces, pedir la dimisión es algo muy sorprendente en una democracia madura, es decir, en un sistema de división de poderes uno espera a que los jueces se pronuncien, y cuando los jueces se pronuncian uno actúa con toda severidad, pero realmente poner la carreta antes de los bueyes más bien me parece una salida precipitada para afirmar un liderazgo que no es firme. Que otra cosa, ¿no?
¿Y ha visto inquieto, nervioso al presidente del gobierno?
No.
En ningún momento.
Le he visto dolido. Es decir, si hay algo que él ha valorado toda su vida es su honorabilidad personal. Y que se juzgue, que se cuestione su honorabilidad personal. Un señor, digamos, es registrador de la propiedad, es decir, es que en un registro ganaría 6 o 7 veces lo que está ganando el presidente del gobierno. Vamos a pensar que Mariano Rajoy ha venido a la política para enriquecerse, es realmente no saber de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, esto, una persona que tiene a gala su honorabilidad, es lo que más le puede doler. Si no es un sinvergüenza el que le digan que es un sinvergüenza, pues va en el sueldo, le trae perfectamente sin cuidado, ¿no? Y pensará que además los que decimos que es un sinvergüenza es que somos perfectamente idiotas porque no hemos sabido enriquecernos como él lo ha hecho, ¿no? Pero una persona que es honorable le parece horrible, ¿no?
Y ya la última, ministro de Asuntos Exteriores, que es noticia de esta noche, la detención de 4 personas relacionadas con la empresa Estameto 3 que se dedicaba a espiar a políticos. Esto del espionaje entre políticos del mismo partido, los de otro partido, esto en otros países, usted que viaja mucho, ¿se produce esto del espionaje?
Bueno, hombre, yo estaba estudiando en Harvard cuando se produjo Watergate. ¿Se acuerda usted de Nixon y todos los hombres del presidente, aquellas historias? Esto pasa en las mejores familias, pero realmente, mire, hay una cosa que a mí me preocupa, porque termina en la desmoralización de la sociedad, una sociedad que está sufriendo con un 25% de paro, con pérdida de poder adquisitivo. Todo esto la desmoraliza enormemente y para nosotros es muy desmoralizador también. Es decir, la política, hay veces que dices, es que estamos chapoteando en el fango, y si uno sube, si uno sigue, es porque por encima de ese fango hay un horizonte de servicio a tu país y de servicio a los demás que te permite levantarte todos los días y seguir trabajando, porque si no, llega un momento que dices, oiga, vamos a ver, si aquí todo el mundo está dudando de lo que estoy haciendo, de lo que tal, dice, oiga, llega un momento que dice, oiga, basta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí me ha gustado la política desde muy joven, no tenía por qué haberme dedicado a la política, pero me dediqué desde muy joven, entre otras cosas porque en España había una dictadura y había que cambiar aquella, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la política, porque la política en el fondo es servir a tu país. Y cuando uno tiene pasión por su país, pues la forma más fácil o más normal de hacerlo es la política. Si no, uno se dedica pues a ser consejero delegado de un banco, que se gana mucho más dinero, te dan mucho menos lata y la gente no se mete contigo por la calle, ¿no? Porque esto empieza a ser pesadito, ¿eh? O sea, trabajas más, ganas menos y encima te insultan en la calle y dices, oiga, esto ya empieza a no compensar. Hoy venía yo del Parlamento Europeo y digo, pero sí, qué bien estaba yo aquí. No, no me arrepiento nada. No, me encanta ser la imagen de España en el exterior, es el mayor honor al sí, español.
Tiene usted al final de la semana para un viaje largo y complicado, a por ejemplo,
pero
a Mali.
Yo ya no sé lo que es un fin de semana. Un día
se va usted a Mali de fin de semana, que es unas cosas muy interesantes.
No sé lo que es un fin de semana. Un día me tomaré un café con usted y con Fernando Jáuregui, sí, a ver que me cuenten qué se hace en fin de semana.
Sí, sí, sí. Jáuregui, el ministro por alusiones.
Sí, claro,
algunos descansamos, ministro.
Y me diga, oye, el fin de semana, a mí me está pasando, cuando gané las oposiciones, que lo gané muy joven, con 23 años, sí, yo no sabía que se hacía por la mañana, y me fui a Galerías Preciados a comprarme una corbata. Pues yo creo que cuando deje esto, saldré a la calle y ahora, ¿qué se hace?
Jáuregui, dale una idea al ministro, hombre.
No, no, claro, algunos descansamos, ministro, buenas noches, pero no ya siempre lo, tampoco, ya. No siempre.
No siempre, pero descansa.
Que Colmenarejo nos trae por la calle de la amargura, que lo sepa.
Sí, pero de vez en cuando, no con continuidad. Bueno,
bueno. Ministro García Margallo, gracias por estar en la cadena COPE, la linterna.
Dale, muchísimas gracias.
Buenas noches, que le vaya bien. Marta, los canales para estar en la tertulia de esta noche.
A ver, son muchos y muy sencillos. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/@linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
¿De qué se está hablando, Belén?
En Twitter se habla de los 4 detenidos en relación con el espionaje político en Cataluña. Entre ellos se encuentra el director general de la Agencia de Detectives de Método 3. Se sigue hablando de la gala de los Goya y de si eran necesarias tantas referencias políticas. La huelga de Iberia y el cumplimiento de los servicios mínimos también es un tema muy comentado en las redes sociales. Y por último, Juan Pablo, hay comentarios de la foto en la que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, aparece con el dedo corazón en alto. Los oyentes creen que si lo hubiera visto su abuela, más de una colleja le habría dado.
Eniesto se dice, en alto, eniesto el dedo corazón. Enseguida empezamos el tiempo de análisis con Fernando Jáuregui, con Iñaki Gil y Miquel Buesa, y actualizamos la información y contamos los últimos datos de esa operación policial en la que han sido detenidos 4 individuos relacionados con el espionaje a políticos en Cataluña. Un momento.